Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
Traficantes de Sueños.
Traficantes de Sueños.
Bienvenidos. Bienvenidos a todos y a todas. Antes de comenzar esta presentación del libro, desde la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales nos gustaría tener un recuerdo para Manuel Requena. Manuel Requena ha fallecido hace poco y, para el que no lo conozca, nuestros compañeros de Albacete seguro que lo conocen, fue uno de los fundadores del CEDOVI y una persona que dedicó toda su vida y su trabajo, o gran parte de su vida y su trabajo, a la memoria y al recuerdo de las Brigadas Internacionales. Así que vamos a dedicar esta presentación a Manuel Requena. Dicho esto, y antes de presentar a los ponentes del acto, también nos gustaría agradecer a la librería Traficantes de Sueños, que siempre nos brindan el espacio cuando lo necesitamos. Y también hay que agradecer a Yanis Pandelakis, el autor del libro, que ha venido desde Grecia para estar esta tarde con nosotros. Y además de haber venido desde Grecia, ha tenido la gentileza de cedernos los derechos de publicación en español del libro a la AVI gratuitamente, con lo cual estamos muy agradecidos y os pedimos que, por supuesto, leáis y compréis el libro, que además solo cuesta 10 euros. Es un precio muy asequible y creo que todos podemos hacer el esfuerzo para conocer más lo que fueron los brigadistas griegos, que es el tema del que vamos a hablar. Y hablando del libro, y antes de dar la palabra al autor, sí me gustaría resaltar una característica del mismo, y es que, a diferencia del resto de los diccionarios que se han venido publicando, ya sea el de los austriacos, el de los argentinos o el de los suizos, este libro, aparte de eso, también es un testimonio de una parte, de la parte más humana y más entrañable de la epopeya de los brigadistas, que es el que nos va a dar Anastasia, que es hija de uno de ellos y a la cual, por supuesto, también agradecemos el que haya venido desde Albacete para estar simplemente esta tarde con todos nosotros. Así que, sin más, os voy a presentar a Yanis Pandelakis. Él va a hablar en griego y le va a traducir Paco Morcillo, que es el traductor del libro y que también va a oficiar de intérprete, y al que también tenemos que agradecerle el que haya venido desde Albacete solo para esto. Así que, sin nada más que añadir, os dejo con Yanis Pandelakis.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν τα άλλα που με κάλεσαν στην παρουσίαση, έτσι κι αλλιώς δεν καταλαβαίνω ποτέ. Ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους εσάς που ήρθατε, κυρίως την Αναστασία, η οποία είναι πια φίλη μου. Η ιστορία της ήταν η αφορμή για να γράψω το βιβλίο αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάκο που το μετέφρασε στα ισπανικά. Και με έναν τρόπο οι Ισπανοί θα γνωρίσουν ή έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη συμμετοχή περισσότερων από 400 Ελλήνων και Κυπρίων στον Ισπανικό Εμφύλιο που πολέμησαν για τη δημοκρατία τους. Η ιστορία ξεκίνησε από μια απλή αιτία. Διάβασα μια συνέντευξη που είχε δώσει η Αναστασία σε μια εφημερίδα ισπανική και μου έκανε εντύπωση το δεύτερο επώνυμό της. Είναι Αναστασία Τσάκος Μωρατάγια.
No me acuerdo. Os agradecer a vosotros la presencia, agradece que estemos aquí, agradece a Anastasia también su presencia, me agradece a mí. Comenta el cómo conoció la historia de Anastasia a través de una entrevista que leyó. Lo primero que le llamó la atención fue que una española tenía un apellido griego, Tsakos, y es lo que le llama lo que le provoca el interés por esos más de 400 griegos y cipriotas que vinieron a España.
Hola, se quedan por mi συνέντευξη που διάβασα σε μια ισπανική εφημερίδα της Αναστασίας. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το επώνυμό της, ένα από τα δύο, το Τσάκος, είναι ελληνικό επώνυμο. Έδειξα ενδιαφέρον, μου κέντρισε το ενδιαφέρον και άρχισα να ψάχνω να βρω την Αναστασία. Τώρα, έχει ενδιαφέρον ο τρόπος που τη βρήκα, γιατί ήταν δύσκολο να βρω ένα τηλέφωνο, μια διεύθυνση, πού να τη βρω. τότε λειτουργήσε με έναν τρόπο η σύγχρονη τεχνολογία και έχει ενδιαφέρον αυτό για την εποχή μας, την εποχή των mass media. Τη βρήκα μέσα από το Facebook.
Ya comentado que oye, escucha, lee en una entrevista en un periódico español, lee ese nombre de Chacos que le llama la atención y quiere investigar sobre ella, quiere saber sobre ella, pero ¿cómo encontrarla? Porque solo la entrevista no le daba datos. Y que es gracias a los medios que tenemos ahora de Internet cuando con el Facebook logra dar con ella.
Άρχισε να επικοινωνώ μαζί της, να μου λέει πράγματα για τη ζωή της και κυρίως τη ζωή του Έλληνα πατέρα της. Μου φάνηκε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, πήγα αεροπλάνο, πήγα στο Αλβαθέτε, μίλησα μία εβδομάδα περίπου μαζί της με τη βοήθεια του Πάκο και μου είπε όλη την ιστορία της ζωής της. Τέτοιες ζωές δεν υπάρχουν πολλές. Η ζωή του πατέρα της, ένας άνθρωπος που Έλληνας, που ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη, ήταν μετανάστης εκεί, στη δεκαετία του 30, και όταν άκουσε μαζί με πολλές χιλιάδες ανθρώπους από όλο τον κόσμο ότι η δημοκρατία της Ισπανίας κινδυνεύει, θεώρησε αυτονόητο να πάει στην Ισπανία να πολεμήσει για τη δημοκρατία της.
Se pone en contacto con Anastasia y espera que me acuerde. Ya va conociendo la historia a través de ella, con lo que podían entender en Facebook, y decide ir a Albacete, donde va a pasar una semana hablando con Anastasia y con la traducción de un servidor. Va creando esa historia y conociendo la historia de un padre, de un griego que vivía en esa época en América y que en la década de los 30 escucha los problemas que hay en España y decide, junto con miles de personas, no solo griegos, venir a ayudar.
Και ο Γιώργος Τσάκος, το όνομα του πατέρα της, και πολλοί άλλοι, πολλές χιλιάδες όπως ξέρετε από όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους και περισσότεροι από 400 Έλληνες και Κύπροι, ξεκίνησαν μεγάλα δύσκολα ταξίδια να πάνε να έρθουν εδώ στην Ισπανία, γιατί θεώρησαν χρέος τους να πολεμήσουν για μια ξένη χώρα στην οποία για πρώτη φορά πήγαιναν, δεν ήξερα που είναι. Άλλοι ξεκίνησαν από την Αμερική, άλλοι από την Αφρική, από την Ευρώπη, από πολλές χώρες, από τη Σοβιετική Ένωση, να έρθουν εδώ στην Ισπανία.
Γιώργος Τσάκος es un ejemplo de los que miles que decidieron venir a España sin saber siquiera muchos dónde estaba España y vienen a través o con viajes muy difíciles para llegar a venir aquí, a España.
Όταν ήρθε εδώ ο Γιώργος Τσάκος, όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες, πολεμούσε και παράλληλα συνέβη μια ωραία ιστορία έρωτα, ερωτήθηκε τη μητέρα της Αναστασίας και το 1939, μιλώ πολλές λεπτομέρειες, τα γράφω στο βιβλίο, όταν άρχισαν να κερδίζουν ο στρατός του Φράγκο, φύγανε ο πατέρας και η μητέρα της Αναστασίας και πήγανε στη Γαλλία όπου γεννήθηκε στα στρατόπεδα που υπήρχαν εκεί.
Esa relación entre los padres de Anastasia, el padre brigadista griego y su madre de Albacete, es la que va recreando toda la historia de esos, no solo griegos, de los miles de combatientes que vinieron a España a luchar. Entonces comentaba eso, los más de 400 griegos y chipriotas, que luego cuando ya se va perdiendo la guerra, va ganando el general Franco, pues tienen que irse los padres de Anastasia, pues tuvieron que escaparse de España y encontrarse al final en los campos de concentración de Francia.
Η ιστορία έχει μεγάλη συνέχεια, η ιστορία της Αναστασίας και του πατέρα και της μητέρας της, τα γράφω στο βιβλίο. Αλλά όταν μετά από μία εβδομάδα που έμεινα στο Αλβαθέτη, μιλώντας με την Αναστασία και φίλους της, φεύγοντας, όταν μπήκα στο τρένο από το Αλβαθέτη για τη Μαδρίτη, είχε κάτσει στο μυαλό μου μία ιδέα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, οι Έλληνες που συμμετείχαν εκεί στον Ισπανικό Εμφύλιο, αγνοήθηκαν από την Ελλάδα, τους ξέχασαν, εκτός από ελάχιστες αναφορές, δεν υπήρχαν μέχρι τότε, και σκεφτόμουν με έναν τρόπο πως θα αναδείξω την ιστορία των ανθρώπων σαν τον Γιώργο Τσάκο που ήρθαν να πολεμήσουν για μια άλλη δημοκρατία. Και έχει ενδιαφέρον ότι από τους 400, οι 100 πέθαναν εδώ στη Ισπανία, σκοτώθηκαν από τα πυρά του στρατού του Φράγκο και είναι θαμμένοι στη γη της Ισπανίας.
Después de conocer la conmovedora historia del padre y de los padres de Anastasia, es cuando, en el viaje que hizo de Albacete a Madrid, concibió la idea de hablar de esos tantos que vinieron a España, hablando sobre todo de los griegos, y que para que no fueran olvidados, porque en Grecia desconocen mucho esas 400, más de 400 personas que vinieron y unos 100 que murieron y están aquí enterrados en España. Y decidió hacer esto en honor suyo.
Όταν γύρισα στην Ελλάδα, άρχισα να ψάχνω την ιστορία των μελών των Ελλήνων και Κυπρίων που ήρθαν στην Ισπανία τότε, τα χρόνια εκείνα, 36 με 39. Ανακάλυψα τα αρχεία του Ισπανικού Εφηλίου και ειδικά των διεθνών ταξιαρχιών, τα βρήκα στη Μόσχα και μετά άρχισα ένα αγώνα να βρω περισσότερα στοιχεία, να επαληθεύσω τα ονόματά τους. Χρειάστηκε να ψάξω σε πολλές χώρες, γιατί οι Έλληνες που ήρθαν εδώ δεν ήταν Έλληνες που ζούσαν στην Ελλάδα, ήταν Έλληνες από όλο τον κόσμο. Από τη Διασπορά, μετανάστες, πρόσφυγες, ναυτικοί, και με έναν τρόπο έπρεπε να ψάξω σε πολλές πηγές. Έχει ενδιαφέρον ότι όταν έβρισκα το όνομα του Γιώργου Τσάκου, το έστειλα μηνύματα στην Αναστασία και της έλεγα τι βρήκα για τον πατέρα σου, αυτό το στοιχείο, αυτό το στοιχείο, και της έδωσα μεγάλη χαρά, και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα, ότι έδωσα χαρά σε έναν άνθρωπο που έμαθε από μένα για τον πατέρα της πράγματα τα οποία δεν ήξερε για όλη της ζωή.
Le llevó a investigar, tuvo que investigar mucho, porque descubrió varios archivos, como el archivo que tienen en Rusia sobre las brigadas internacionales, y tuvo que investigar muchos más sitios, porque los griegos que vinieron a España no venían de Grecia precisamente, sino muchos venían de otros tantos sitios. Yorgos Tsakos venía de Estados Unidos, por ejemplo. Esto le obliga a Yanis a investigar todas las fuentes que puede y a encontrar datos del padre de Anastasia que ella misma no sabía y que pudo ofrecerle con mucha alegría.
Συνέχισα την έρευνα για περίπου 2 χρόνια, τόσο κράτησε, και με άξονα την ζωή του πατέρα της Αναστασίας, της ίδιας φυσικά, έγραψα την ιστορία των Ελλήνων που σκοτώθηκαν, 100 περίπου είπα, και οι υπόλοιποι τι έκαναν μετά όταν έφυγαν από την Ισπανία, που είχαν πολύ δύσκολες ζωές επίσης.
Intentó investigar no solamente la presencia de estos griegos y chipriotas aquí en España, los que murieron aquí, más de unos 100, sino también qué pasó con ellos, con los que vinieron aquí, qué pasó con ellos después. Así que eso es lo que aparece en el libro, muchos datos de cómo murieron después, qué vida tuvieron después de venir a España. Entre ellos, pues, la de Yorgos Tsakos.
Όταν εκδόθηκε το βιβλίο πριν από περίπου 3 χρόνια στην Ελλάδα, συνάντησε μεγάλη απήχηση, πήγε πολύ καλά, έχει ήδη βρίσκεται στη τρίτη έκδοση, γιατί το βιβλίο αναφέρει μια μεγάλη ιστορία που συνέβη με Έλληνες και Κύπριους, για την οποία δεν είχαν ιδέα οι περισσότεροι Έλληνες. Ένας από τους λόγους που πήγε καλά ήταν αυτός, ότι μετέφερε μια άγνωστη ιστορία των Ελλήνων.
Esos 2 años de trabajo que tuvo, más de 2 años de investigación, le llevan a hacer el libro que fue publicado en Grecia hace unos 3 años y que allí ha tenido bastante éxito. Ya va por la tercera edición, sobre todo porque los griegos han encontrado hay otros griegos que no sabían de su existencia.
Έχει μεγάλη ικανοποίηση για μένα, γιατί όπως οι Έλληνες μάθανε ή αρχίζουν να μαθαίνουν τι έκαναν οι Έλληνες και οι Κύπριοι εθελοντές τα χρόνια εκείνα, το θα το μάθετε και όσοι αγοράσετε το βιβλίο, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον να ξέρουμε την ιστορία μας. Η ιστορία κάθε λαού είναι η μνήμη του και αυτή δεν πρέπει να την ξεχνάμε.
La historia de cada pueblo, nuestra historia, es lo que no quiere que se pierda, que se olvide, y eso es por lo que los griegos ahora mismo, allá en Grecia, muchos de ellos intentan recobrar la historia que han perdido.
Έχω ένα παράπονο από την Ελλάδα, γιατί καμία πολιτική δύναμη δεν προσπάθησε να αναδείξει με έναν τρόπο το μεγάλο άθλο που έκαναν αυτοί οι Έλληνες και οι Κύπροι όταν ήρθαν να πολεμήσουν για την δημοκρατία της Ισπανίας. Για πολιτικούς λόγους αγνοήθηκαν οι περισσότεροι από αυτούς και δεν γίνεται αναφορά για κανένα. Σε αντίθεση, αυτά που βλέπω στην Ισπανία και στο Αλμπαθέτε και στη Μαδρίτη και σε άλλες πόλεις, ότι όλοι έχουν τιμήσει και εξακολουθούν να το κάνουν τους εθελοντές του Ισπανικού Εφηλίου.
Tiene una queja, una pena, porque en Grecia estos griegos se están olvidando y la política que se sigue en Grecia no hace honor a esto, a los valores de los que vinieron aquí a cumplir unos ideales. Pero ve que sí, aquí lo ha visto en Albacete y lo ha visto en varias ciudades de España, donde sí hay un recuerdo de estas gentes.
Και να πω κάτι τελευταίο. Διαβάζοντας την ιστορία της εποχής εκείνης του Μεσοπολέμου και βλέποντας τι συμβαίνει σήμερα στα χρόνια μας στην Ευρώπη, υπάρχουν πολλά κοινά σημεία και αυτό αρνητικά σημεία, μαύρες σελίδες. Εννοώ ότι και τότε, όπως τότε, πολλές χώρες είχαν πέσει στα χέρια εθνικιστών και φασιστών. Βλέπουμε ότι στην Ευρώπη ιστορία με έναν τρόπο επαναλαμβάνεται. Βλέπουμε πολλές χώρες όλες με εκλογές. Και αυτό είναι το πιο παράδοξο. Εκλέγουν κόμματα ακροδεξιά, φασιστικά. Αυτό είναι ένα επικίνδυνο φαινόμενο που παρατηρείται στην Ευρώπη. Και με έναν τρόπο διαπιστώνουμε πολλές ομοιότητες με το τότε και το τώρα. Και ένα άλλο που θέλω να πω κλείνοντας είναι ότι και η Ελλάδα και η Ισπανία γνώριζαν δικτατορίες δύσκολες. Στην Ισπανία είχαν για πολλά χρόνια, στην Ελλάδα για 7. Και παρόλα αυτά βλέπουμε μετά από ένα μεγάλο διάστημα που είχαν τα κόμματα αυτά δεν υπήρχαν στον ορίζοντα, και στην Ισπανία με το Vox και στην Ελλάδα με ακροδεξιά κόμματα, να εμφανίζεται πάλι το φαινόμενο, να έχουν μεγάλη απήχηση σε μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού. Και γι' αυτό ένας λόγος που πρέπει να θυμόμαστε, αυτό που λέμε ιστορική μνήμη, να τη διατηρούμε, είναι αυτός. Και σας ευχαριστώ πολύ για την που με ακούσατε.
Ve muchas analogías con el periodo que él estudió de entreguerras con la situación que vivimos actualmente, ¿no? Lo que en el periodo de entreguerras supuso un nacimiento, un reforzamiento de las fuerzas fascistas y nazis, etcétera, nacionalistas o lo que sea, y ahora lo ve con la diferencia que ahora incluso son por elecciones, lo que antes no eran por elecciones, era la fuerza, pues ahora lo ve que la gente lo elige, muchos, que es la pena, y ve esa analogía también en lo que hemos vivido en Grecia y en España, que hemos sufrido unas dictaduras, ambos, la dictadura de Franco, la dictadura de los coroneles que hubo en Grecia, ambas muy duras. Esa analogía también reflexiona sobre ello y siente esa tristeza. Y con eso quería agradecer a todo el público que hayáis venido.
Muchas gracias, Yanis. Y ahora vamos a dar la palabra a Anastasia para que nos cuente lo que ella quiera contarnos.
Buenas tardes. Yo, a pesar del tiempo, a pesar de los años, a pesar del momento, me emociono. Solamente en pensar en toda esa trayectoria de tantos años, casi 85. Lo primero que quiero decir, hacer una mención, como ha dicho Andrés, a Manuel Requena. Manuel Requena era un catedrático de historia de Albacete y fue la persona que en 1996, cuando vinieron los brigadistas a España, me llamó a la facultad y me dijo, se había enterado un poco de mi historia y me dijo, Anastasia, quiero que escribas algo sobre tu experiencia personal. Y yo me quedé, porque además en aquella época ordenadores nada, una máquina que yo no sabía escribir, la máquina tic-tac, tic-tac, y de ahí empezó a salir algo. Empezó a salir mis recuerdos, mis cartas, las cartas de mis padres, lo que siempre se me había ocultado, hasta que un día yo descubro en una cámara que había en casa de mis abuelos un costurero de mimbre lleno de cartas, y me puse a leerlas y vi que todas eran de mi padre, unas dirigidas a mi madre, otras dirigidas a la familia de mi madre y otras dirigidas a mí. Dirigidas a mi madre muy pocas, creo que una, y me llamaron la atención porque digo, ¿por qué esto? Y yo pensé, era una correspondencia entre ellos, una correspondencia de amor, una correspondencia de recuerdo, de tristeza, de no poder estar juntos. Y mi madre seguro que antes de morir las destruyó todas, no quería que nadie entrara en su intimidad. A partir de ahí eso quedó guardado y cuando Yanis se pone en contacto conmigo y le digo que por supuesto estaría encantada de que viniese y de atenderle y de contarle mi historia, pues esas cartas estaban guardadas en una caja desde hace tantos años y las puse a su disposición. Por eso en el libro veréis que hay algunas que están fotografiadas. Todo lo que había lo puse a su disposición. Se me olvidó una cosa que la guardo y es dos pequeñas tazas de café, una un poco rota, en las cuales, que yo ni siquiera las quiero usar para que no se rompan del todo, en las cuales tomaban café mis padres. Bueno, cosas, parecen tonterías, pero es algo que está dentro del corazón. Ahí vais a ver, hay una foto en el libro en la que están mi padre, mi madre y yo, que debo de tener 2 meses, 3 meses, pequeñísima, en nombre de mi padre. Y yo digo que esa es la única foto que he visto en toda mi vida en la cual mi madre está sonriendo. Porque en todas las demás que tengo, mi padre tiene una tristeza infinita. ¿Cómo empieza esta historia? Mis abuelos tenían una alpargatería, entonces la gente iba más alpargatas, más zapatillas que zapatos, en pleno centro de Albacete, en la Plaza de las Carretas, y allí estaba mi madre. Y mi padre le habían herido en una batalla en el brazo derecho y estaba en un pequeño hospital que había, que se llamaba La Gota de Leche. Entonces pasaba por delante, porque había una puerta de cristal donde se veía todo el interior, pasaba por delante y se quedaba mirando hasta que un día entra y compra unas zapatillas. Y llega otro día y compra otras zapatillas. Y la gente que lo conocía decía, pero bueno, este hombre se lleva botas, ¿para qué quiere zapatillas? Y es que, pues, le había gustado por lo visto a mi madre y él quería empezar a relacionarse con ella y era su forma de acercarse. Luego las regalaba porque había mucha necesidad y hay una cosa que me cuentan de mi padre que le conoció, que era una persona muy generosa, o sea, en todos los aspectos. Ya llega un día que acuerdan casarse. Imaginaros en aquella época, vosotros todos sois mucho más jóvenes que yo, pero algunos se acordarán que en aquella época los noviazgos eran súper largos, de años y años y años. Que le dice mi madre a mis abuelos que en 6 meses, 7, que hace que ha conocido a un extranjero y además brigadista y además claro rojo, que se casa con él. Mis abuelos dijeron que de ninguna manera, de tal manera que dijeron, mis abuelos tenían 6 hijos, quien salga de aquí para acompañar a su hermana, que no vuelva porque no va a entrar. Nadie se atrevió, o sea, había miedo. Era un hombre muy recto, era un hombre que sabía lo que se le venía encima. Después fue terrible porque el que mi madre se casara con mi padre perjudicó a toda la familia en todos los aspectos. Aspecto social, aspecto económico, aspecto laboral, en todos los aspectos. O sea, fue como algo tremendo que tuvieron que vivir. Y ya llega el momento, en 1938, en que tienen que salir de aquí. Se van a Barcelona, están un tiempo en Barcelona, como tantas personas, y de allí hacen pues esa marcha hacia Francia. Y en Francia los distribuyen en campos de concentración. ¿Pero en qué condiciones? Mi madre iba embarazada, porque esto fue sobre enero y yo nací en agosto, o sea, hay poco tiempo. ¿En qué condiciones fueron? Terribles. O sea, mucho trecho andando, mucho trecho en trenes en los que se transportaba ganado, con lo cual ni había agua, ni había luz, ni había ventilación, ni había nada. Contaban que llegaron a un pueblo de Francia, un grupo muy numeroso de jóvenes, los estaban esperando con canastas de naranjas que habían cogido para darles un poco de qué beber y un poco de alimento. Y de allí sabéis que los distribuyeron en diferentes campos de concentración. A mis padres los enviaron al norte de Francia, a Normandía, en campos diferentes. Las mujeres estaban en uno, los hombres estaban en otro. Y yo tengo una foto, no sé si sale en el libro, una foto de no es una foto, miento, una postal que le escribe mi padre a mi madre el día que yo nazco. Y se ve un hombre, una mujer con una niña en medio. Claro, con aquellos colores, aquí está, imaginaros, de 85 años como puedo estar, pero yo la conservo. Y le decía, qué feliz me siento de ser padre por primera vez y qué pena, qué tristeza de no poder estar con vosotras. Pues lo pasaron mal, lo pasaron muy mal. Entonces, mi padre había venido de Estados Unidos con la Brigada Lincoln y le dijo a mi madre, volvemos a América porque yo ahí tengo trabajo y allí podemos vivir bien y allí no hay guerra. Porque entonces empezaba más o menos a vislumbrarse que empezaba la Segunda Guerra Mundial. Y como habían salido huyendo, no se les ocurrió llevarse documentación. Entonces no podían irse porque mi padre y mi madre no tenían documentación ninguna y necesitaba para hacer un pasaporte, un visado o lo que fuera, necesitaba partida de nacimiento, necesitaba partida de casamiento para, claro, para poder tener un documento legal, y se lo pidieron a mis abuelos. Y mis abuelos dijeron que no se lo mandaban, que ya habían sufrido bastante con que su hija se casara con un hombre y se hubiera marchado tan lejos, porque aquello entonces los aviones nada, coche regular, pocos, y claro, era una distancia enorme para ellos. Con que ni mucho menos que se fueran a Estados Unidos, le dijeron que no. Entonces mis padres piensan, pues la única forma de conseguir esa documentación es que tú vayas a España. Esto ocurría en mayo de 1940, o sea, yo tenía 8 meses. Mi padre acompaña a mi madre, pueden salir del campo, con permiso, con lo que fuera, la acompaña a París, en París coge un tren y viene a España. En la frontera, mis tíos, que entre otras cosas, ellos dos tíos que tenían, uno trabajaba en el Banco de Bilbao, otro en el Banco Central, y los habían desterrado porque también, y estaban en el norte, en San Sebastián, y fueron a esperarla. Y ya llegamos a, mi madre y yo llegamos a Albacete a recoger esa documentación. Pero cuando llegamos a Albacete, al muy poquito tiempo, Franco cierra las fronteras, con lo cual ya ni nadie podía entrar ni nadie podía salir. vivíamos, lógicamente, en casa de mis abuelos. Yo, hay una cosa que siempre me emociona muchísimo, y es que cuando llegamos a la casa de mis abuelos, mi madre preguntó que dónde estaba su padre. Y le dijeron, está, mi abuelo tenía, porque entonces tenía tierras, bastantes tierras, y las recorrían en un cabriolet, ¿sabéis lo que es? ¿No? Como un coche con caballos y tal. Y tenía un caballo. Y me dijeron, está en la cuadra con el caballo. Y dicen que mi madre fue a ver a su padre, se puso de rodillas en la puerta de la cuadra y le pedía, pidiéndole perdón. Pero yo digo, bueno, ¿perdón de qué? ¿Perdón de qué? Eso es algo que yo nunca lo he podido, o sea, lo llevo como dentro. O sea, porque sí tengo que decir, mi madre murió cuando yo tenía 5 años, con lo cual es muy duro pasar toda la vida sin tu padre y sin tu madre. Eso es algo que llevas dentro, que no lo puedes evitar, el dolor. Y cuando pienso en ello, digo, madre mía, cuántos abrazos me he perdido, cuántos besos me he perdido, cuántas regañinas a lo mejor también. Pero sí quiero decir, porque me parece justo, que la familia de mi madre me cuidó muchísimo, me trató muy bien, no me faltó de nada, y ese agradecimiento lo tendré siempre. Pero me faltó calor. Me faltaron besos, me faltaron abrazos, me faltaron cosas que todo niño debería tener y yo no lo tuve. Y a veces, un día leí un libro de Elizabeth Kubler-Ross, no sé si habréis leído algo, que se llamaba La muerte, un nuevo amanecer. Era una doctora especialista en tanatología, que había visto una vida a miles de personas, y decía que cuando morimos, nuestros seres queridos vienen a buscarnos. Y yo decía, pues por fin, cuando me muera, conoceré a mi padre y a mi madre. Eso parece una tontería, pero al menos esa esperanza me queda, o ese sentimiento de decir, voy a recuperar algo que no he tenido. La vida ha sido dura por un lado, benevolente por otro, pero yo he sufrido mucho rechazo, mucho. Fijaros, mis tías no eran grandes católicas, pero sí que pensaban que una educación con las monjas era mejor que una educación en una escuela pública, lo cual es un error muy grande, pero bueno, total que me matricularon, me apuntaron, porque yo tenía 7 años, entonces no había matrículas, en una escuela religiosa de Albacete, muy, como diría yo, con mucho caché, se podía decir en palabras de ahora. Y me tenían que hacer un informe de invierno, un uniforme de verano, no sé qué, no sé cuántos, tal. Me prepararon todo. Y el día que empezaba el curso, mi tía conmigo cogida de la mano, llegamos al colegio y sale la hermana que estaba en la portería y dice, lo siento muchísimo, pero es que hemos sabido que la niña es hija de un rojo y aquí no puede estar. Yo recuerdo ver a mi tía llorando en ese momento conmigo, cogida de la mano. No replicó, no dijo nada. Solamente una palabra, esto es injusto. Y hay una foto, que la veréis ahí, de mi padre conmigo. Y es, yo estoy con un traje de, como de marinero se llevaba entonces, que te pone así una cosa, y como el uniforme era azul marino, pues de su uniforme me hicieron ese vestido, que le mandaron la foto a mi padre, y mi padre la juntó con una de él, y estamos los dos en esa foto. O sea, esto es como una anécdota. ¿Qué más? ¿Cómo lo he vivido yo? Lo que os decía antes, siempre hay una pérdida, siempre hay una tristeza, siempre hay muchos porqués que no eres capaz de averiguar, y que si preguntas, cuando eres pequeña te dicen, a ti esto no te corresponde, y saberlo, y ya lo sabrás cuando seas mayor. Pero realmente te quedan muchas incógnitas. Y sobre todo que el hecho de que vayan pasando los años y que digas, hay un vacío tan grande en mi vida. Yo sé que todos perdemos a los padres a una determinada edad y que ese vacío te queda siempre, pero no haber podido estar con ellos, disfrutar de ellos, saber de ellos, que te acompañen en tus momentos difíciles, en tus momentos felices, yo creo que es duro. Y estar ahí etiquetada, hija de un rojo, bueno, ¿qué es eso? De rojo, mira, yo estoy de rojo, qué alegría. ¿Por qué? Pues luego, evidentemente, aunque yo me haya criado y educado en un ambiente, yo diría ni una cosa ni la otra, porque tampoco es que hubiera una ideología en casa de mis abuelos definida, pero yo creo que como ellos lo pasaron tan mal, o sea, por ejemplo, mi abuelo era el jefe de árbitros municipales de todo de Albacete, con lo cual trabajaba, estaba en el ayuntamiento, muy bien situado, tal y que cual. Y de golpe, por esta situación, pues resulta que a mi abuelo lo llevan a un fielato. Un fielato era un sitio donde se pagaban los tributos de los pueblos que llegaban a la ciudad. O sea, a estar en una carretera, en una garita de madera. Y mi abuelo se demenció, mi abuelo murió con 67 años, completamente demenciado. Entonces, claro que aquello trajo muchas consecuencias tristes, pero bueno, yo por lo menos no lo noté en el sentido de decir, me han hecho daño ellos, o me han tratado mal, o no me han cuidado, o no me han dado todo aquello que podían, incluso más de lo que podían. Entonces, por esa parte, agradecida siempre. Si por favor queréis hacer alguna pregunta, yo estaré encantada de responder, porque seguro que me he dejado montones de cosas.
¿Durante ese tiempo pudo mantener algún contacto con su padre?
Sí. Vamos a ver, yo me escribí, mantenía contacto epistolar con mi padre. Llegó un momento en que dejan de escribir. Mi padre siempre, o sea, casi todas las cartas que tengo son con letras diferentes. ¿Por qué? Porque mi padre, como estuvo herido en el brazo derecho, le quedó completamente inútil. Él no era zurdo, con lo cual alguien le escribía. La última carta que yo recibí de Atenas era de un sacerdote católico que era el canciller de la Embajada Española en Grecia, el padre Ireneo Tipaldos, y me decía, su padre estaba enfermo y se marchó a Rumanía, que tenía una hermana, en busca de un poco de apoyo familiar, ¿no? Y dice, pero su padre era una muy brava, la palabra, pero muy desgraciada persona. O sea que seguro que mi padre toda la vida sufrió mucho. Sí que mantuve durante bastante tiempo, hasta que a los 17, 18 años dejé de mantener contacto, porque no sabía. Muchas veces yo me he recriminado y he dicho, ¿por qué yo no me fui a buscarlo? O sea, si él no podía por su situación, por su enfermedad, por lo que fuera. Pero hay que pensar, yo tengo 85, voy a cumplir 85 años. Era una época que no había tantos aviones, no había tantos medios, no había ni siquiera medios de comunicación. O sea, era una época muy difícil y yo dependía de otras personas que no me iban a apoyar para ir a buscar a mi padre, ni me iban a acompañar para ir a buscar a mi padre. Entonces, claro que me duele muchísimo y digo, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Pero es que yo eso lo traigo a la actualidad y hubiera ido, madre mía, mañana mismo cojo un vuelo y me voy a Atenas, como fui invitada por Yanis hace 2 años o 3. Entonces, claro que sí que hubiera ido a buscarlo, pero eran épocas muy difíciles. No se viajaba tanto como ahora, era otra cosa. Y eso me duele mucho. O sea, me duele y me enfado conmigo misma. Pero comprendo que las circunstancias no eran las más propicias. ¿Alguien que quiere preguntar algo?
Bueno, mientras se lo piensan, a mí me gustaría que les contases lo que me has contado a la hora de comer de en el año 96, cuando se organizó el homenaje a los brigadistas y te enteraste que, dónde fuiste, con qué idea, porque eso me ha impactado mucho.
Sí. En el año 96 vinieron muchísimos brigadistas Albacete, muy mayores todos. Imaginaros, desde el año 30 y tantos, que tendría a lo mejor 20 y tantos años o tal, al 96. Y yo tenía la esperanza, la ilusión por siempre, pero la esperanza de que vería a mi padre. Yo estaba en la estación desde el primer momento hasta que salió el último del tren. Y la verdad es que me emocionó muchísimo, lloré muchísimo y sentí tanto, 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 que era mi única esperanza aquella, porque aquello hubiera sido para mí lo mejor de mi vida, si yo veo bajar a mi padre del tren y no lo hubiera dejado ya marchar. Eso lo tenía ya pensado, lo tenía muy claro, de aquí no se va, pero no llegó. Y la verdad es que fue duro, muy duro. Y sí, incluso escribí un poema, pero lo he perdido, que creo que se relacionaba mucho por cómo los trataron en unos sitios y en otros. Duro, muy duro. Los jóvenes.
Bueno, las preguntas también pueden ir dirigidas a Yanis.
Claro.
A este respecto, sobre los brigadistas griegos, yo quiero decir algo que se me ha olvidado decir al principio, y es que, como sabéis, aquí en Madrid tenemos ahora el tema de la fosa común del cementerio de Fuencarral. El cementerio de Fuencarral, como sabéis, se inauguró en noviembre del 36 por el general Lucas, el comandante de la 12 de Brigada, para enterrar a los brigadistas que iban cayendo en los combates en las zonas más cercanas a Madrid. Bueno, el caso es que el cementerio fue profanado en el año 41 por las autoridades franquistas, y los restos de los 451 brigadistas ahí enterrados acabaron en una fosa común que ahora estamos intentando localizar y exhumar. Entre esos 451 brigadistas, que se sepa, según la documentación de la Cominter, que ahora está en Ergasu y como se ha mencionado, como ha dicho Paco, como ha dicho Yanis, hay dos griegos en el listado. Y entonces voy a dar los nombres, porque me parece justicia también, ya que están sus restos desconocidos, que por lo menos su nombre resuene hoy. Uno de ellos se llamaba Sigmund Leibovitz y otro se llamaba Georgion Topusi Apostolos. Así que esperamos que pronto los restos de estos dos combatientes puedan ser inhumados otra vez con dignidad en el propio cementerio de Fuencarral, porque la Ley de Memoria Democrática así lo obliga. No sé si hay algún representante de la delegación griega o chipriota aquí, porque han sido invitados los dos, pero creo que no han venido. De todas formas, nosotros nos hemos puesto en contacto con...
La Embajada de Grecia está aquí.
La Embajada de Grecia está aquí. Bienvenida. A lo mejor la Embajada de Grecia también quiere decir algunas palabras. Si es así, están más que invitados. Gracias por asistir. Y nada más, cualquier pregunta que queráis dirigir tanto a Anastasia como a Yanis, por favor, adelante.
Te quería yo consultar un pequeño detalle que ha surgido en la exposición, que decías que todos estos griegos vinieron no de Grecia, sino de otros países, Estados Unidos o otros países. ¿Por qué no vinieron directamente de Grecia? Es un detalle que me ha llamado la atención.
Yanis va a contestar.
Το 1936 που ερχόντουσαν ξένοι εθελοντές από όλο τον κόσμο, στην Ελλάδα είχαμε ένα καθεστώς του μεταξά, το οποίο είναι δικτατορία, αλλά ο ίδιος έλεγε ότι δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί Έλληνες να θέλουν να πάνε στην Ισπανία, να έρθουν εδώ, αλλά τους υπήρχε απαγόρευση. Όσοι κατάφεραν να φύγουν, φύγανε μυστικά με διάφορα προσχήματα που έλεγαν ή έλεγαν, για παράδειγμα, ότι θέλουν να πάνε να δουλέψουν στη Μασσαλία ως εργάτες και από εκεί, όταν έφταναν εκεί, πηγαίνανε στην Ισπανία. Όταν ξεκίνησε ο Ισπανικός Εμφύλιος και άρχισαν να έρχονται ξένοι από όλο τον κόσμο, στην Ελλάδα το καθεστώς εκεί είχε μια σφραγίδα που έλεγε «Επιτρέπεται να πάτε όπου θέλετε εκτός από την Ισπανία». Άρα φύγανε λίγοι από την Ισπανία. Οι υπόλοιποι ήταν από όλο τον κόσμο, όπως είπα λίγο πριν, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Νότια Αμερική, την Αφρική ακόμα και πολλές, σχεδόν όλες τις χώρες της Ευρώπης.
En la época en la que tenemos en España la guerra civil, un poco antes, en Grecia había un régimen dictatorial, no era, pero sí de corte fascista, era el general Metaxá, aunque había llegado al gobierno de otra, no por un golpe de Estado, pero estaba. Y cuando se produce la guerra, prohíbe que griegos vinieran a la guerra. Hizo un bando, una ley en el que podían los griegos viajar a todo el mundo menos a España. Aún así, muchos griegos que estaban en Grecia intentaron y salieron de muchas formas ocultas y vinieron. La gran mayoría de los griegos ya vivían, ya estaban fuera trabajando en otros países y es como el padre de Anastasia, que viene de Estados Unidos. Entonces, muchos griegos que vivían tanto en Inglaterra, griegos y chipriotas, en Estados Unidos, en África, etcétera, vinieron desde esos puntos donde trabajaban.
Muchas gracias. Bueno, pues si me permitís solamente, ya que nadie quiere, para ti, Anastasia, que al final, sí, sí. ¿Conoces dónde está tu padre enterrado? ¿O no? ¿No? ¿Lo desconoces completamente? ¿No sé, Rumanía o nada?
No lo sé. No, supongo que estaría en Rumanía, porque si ya se fue mayor y enfermo, porque allí tenía una hermana. No sé con quién hablaba yo ayer, lo hablaba contigo, que podíamos averiguar algo sobre el apellido, porque el apellido mío en Grecia es muy normal, pero en Rumanía seguramente no. Con lo cual, a ver, yo he intentado buscar a través de todos los medios que tenemos ahora, pero no he encontrado. He encontrado muchas personas con ese apellido en Grecia, pero ninguna estaba relacionada conmigo. Pero fíjate tú lo que es, que cuando yo estuve en 2021 en Atenas... En 2021 fue invitada por Yannis y por el alcalde de Kaisarianni. Fue un viaje precioso y cuando yo veía el Partenón o veía, por ejemplo, el Ágora, que me gustó, me emocionó mucho, sitios, o sea, tan característicos y tan que siempre han estado allí, pensaba, esto lo veía mi padre. O sea, y eso también era una emoción que entraba dentro de mí porque digo, estoy viendo las mismas cosas que mi padre seguramente vio tantos y tantos años. Yo quiero agradecer profundamente, profundamente a Yannis el que haya decidido escribir este libro para que se conozca más sobre las brigadas internacionales, que se tenga, que no perdamos, que no nos olvidemos, que pensemos que eran personas en contra de todo lo que se haya dicho. Había mucha más generosidad y mucho más, no sé, mirar por la gente, luchar por un ideal de lo que se ha podido, que a veces tampoco se ha hablado muy bien, pero yo creo que la mayoría habría muchísimo altruismo, muchísima generosidad. Y bueno, y a ti, Andrés, porque haber decidido publicar el libro en Grecia, ya lo han dicho, va por la tercera edición, con lo cual hay muchísimo interés en él, porque se están descubriendo cosas desconocidas gracias al trabajo y gracias a la investigación de Yanis. Y a Paco Morcillo, que os voy a decir, no sé, altruismo total, amigo para toda la vida y también con un amor a Grecia que va todos los años, ¿verdad? Con un amor, y él y sus alumnos. O sea que un profesor de griego, lógicamente. No sé, mucho agradecimiento porque se haya dado voz a quienes no la han tenido a través de quienes podemos hablar de ellos, es verdad. Y a todos vosotros por estar aquí. Gracias.
Aprovecho también para reconocer a una amiga nuestra, se llama Lola Lemani, que es de Albacete también, y fue gracias a ella por la que este libro llegó a la ABI. Puesto que nos es amiga tuya, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y no está aquí porque por problemas de agenda no puede estar. No sé si podrá estar mañana en Albacete.
Tampoco, porque llega Albacete a las 10 de la noche.
Bueno, pero en todo caso ella es...
Me he quedado con ella, sí.
Sí, y ella es la que nos comunicó que estaba este libro editado y que Paco ya había hecho la traducción. Con lo cual nos facilitó mucho la tarea. Simplemente hubo que revisar el texto y mandarlo a imprenta.
Sí.
Así que muchas gracias. Sí, por resumir un poco las cifras de los griegos y chipriotas, fueron 400, ¿verdad? 400 griegos y 80 chipriotas. Los chipriotas tienen su placa en el cementerio de Fuencarral y estamos a la espera de que el Ayuntamiento de Madrid nos deje poner la placa a los caídos o a los luchadores griegos de las Brigadas Internacionales.
Bueno, para Anastasia y para Yanis, ¿en qué frentes estuvo su padre y a nivel del grupo de los griegos, en qué frente participaron? ¿De qué batalla? ¿La ciudad universitaria, la Jarama, el Ebro?
Creo que fue la batalla del Jarama donde le hirieron, que participó en esta batalla. Y luego él vino como venía de Estados Unidos, venía de Chicago, me parece. Vino con la 15 Brigada, la Brigada Lincoln. Es lo que yo sé. Claro, al no tener un testimonio directo, yo lo que me dicen lo asumo como real. Y eso es lo que yo he sabido. Luego he tenido información de familiares que han investigado en los archivos rusos. Y bueno, concretamente el yerno de Jean-Pierre. Y me dijo que mi padre hablaba 6 idiomas y a mí me dejó, claro, mi padre estaba en la Marina, con lo cual iba a muchos puertos, muchos sitios. También hay es que es mucha historia, muy larga, resumirla es muy difícil. Pero mi padre, como no podía entrar en España, estuvo en Portugal más de un año. Él estaba trabajando allí y estaba viviendo en casa de un matrimonio. Yo tengo alguna carta de ese matrimonio, del marido concretamente, y estuvo viviendo con ellos y tenían una relación tan, tan buena, tan estrecha, que era un matrimonio joven, que tuvieron una niña y a la niña la llamaron Anastasia. Yo tengo una foto, decían que era para que mi padre, cada vez que la nombrara, pensaba que nombraba a su hija. O sea, es una cosa muy bonita. Y luego también hicieron madrina a mi madre por poderes, o sea, hicieron sin conocerla. Y yo tengo algunas cartas también de esta familia. Pero estuvo intentando pasar, pero ni mi madre podía salir de España, ni mi padre podía entrar. O sea, es que eran las fronteras, ya lo sabéis, absolutamente cerradas. Con lo cual, nada se podía hacer. Ahí quedan muchas incógnitas que no se van a resolver ya, pero...
Y respecto a los griegos, pues la mayoría, bueno, se dividieron en dos batallones principalmente, en el Dimitrov, que agrupaba a los voluntarios de origen balcánico, y también en el Lincoln, puesto que, como ya hemos explicado, muchos venían de Estados Unidos y hablaban inglés y estaban en el Lincoln, y los chipriotas estuvieron todos en el Lincoln prácticamente. No sé si Yanis quiere aportar algo a esto.
Y las batallas.
Entonces las batallas, como esos dos batallones eran de la 15 Brigada, pues estuvieron todas las batallas de la 15 Brigada. Pues fundamentalmente Brunete, Fuentes de Ebro, Ebro...
¿Jarama?
En el Jarama, todo, sí, en el Jarama, sí, efectivamente, también al principio del Jarama, sí.
Porque
claro.
Que
sí, sí, eso en el Jarama, sí, sí. Claro, sí.
Επειδή ήρθαν από διαφορετικά μέρη, όπως είπαμε, κόσμο, οι περισσότεροι οργανώθηκαν στο τάγμα Λίνκον, Αβραάμ Λίνκον, επειδή ήρθαν από την Αμερική. Κάποιοι στο τάγμα Δημητρόφ και μετά στη συνέχεια, στη διάρκεια του πολέμου, κάνανε ένα δικό τους, μια δική τους μονάδα, ελληνική, αμιγός ελληνική και κυπριακή.
Como ha dicho, creo que Andrés, creo que lo ha dicho, ¿no? Sí, que la mayoría estuvo en el Lincoln, luego en el Dimitrov, pero que también luego se fueron juntando e hicieron una compañía propia de griegos y chipriotas juntos.
¿Alguna pregunta más? ¿Una intervención? ¿Quieres decir algo? ¿Una última palabra?
Agradecer, como he dicho antes, el apoyo vuestro, que Yannis decidiera que se tenía que conocer más de los brigadistas griegos y chipriotas que vinieron a nuestro país. Y Paco por haber ayudado tanto, porque si no hubiese sido por él, no se hubiese podido traducir el libro. El griego, me imagino que no hay tantas personas versadas en este idioma, es difícil, sobre todo para nosotros, hasta por la grafía, ¿verdad? Es complicado, muy complicado. Y nada más, que estoy contenta de estar aquí, de poder transmitir de alguna manera una historia que, pudiendo haber sido muy feliz, pues muy desgraciada, pero que bueno, eso ya pasó y la vida sigue y tenemos que ir cada día intentando dar lo mejor de nosotros mismos, como yo y como creo que todos estamos haciendo cada día de nuestra vida. Y nada, libertad. Y ya está.
Pues muchas gracias por venir. Hasta la próxima.